Buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les saluda su servidora Oriana Chirinos, hoy martes 13 de enero. Cuando son las 3 de la tarde, iniciamos esta transmisión especial del Departamento de Prensa, donde les traemos una entrevista exclusiva y oportuna sobre la coyuntura que atraviesa Venezuela luego del secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente Cilia Flores. Pero antes de continuar, es importante recordarles que este programa especial llega a ustedes gracias al Departamento de Prensa y también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en los controles nos acompaña Benito Palacios y quien está en este momento con ustedes, su servidora Oriana Chirinos. Como le indiqué al inicio de este espacio, con la entrevista de hoy tenemos la oportunidad de conocer más y esclarecer detalles sobre la violación de los tratados internacionales y el derecho internacional, producto del secuestro de un jefe de Estado en funciones y la primera dama del país, además del bombardeo de la capital. Para ello contamos con la presencia del doctor Silvio Sánchez Serpa, abogado y coordinador nacional del programa de formación de grado de estudios jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, doctor, a los espacios de Alba Ciudad.
Muchas gracias, Oriana y Alba Ciudad, por esta invitación para tratar este tema tan importante.
Ok, muy agradecido de tenerlos aquí el día de hoy. Sabemos que con todo esto voy a tener una agenda ocupada. De hecho, ya hemos visto un par de entrevistas en las que se ha encargado justamente de explicar la situación actual. Y en medio de la incertidumbre y los sentimientos encontrados que dejaron los sucesos del 3 de enero, es una buena idea contextualizar para nuestros radioescuchas sobre qué es o qué implica el derecho internacional y cómo surgieron los acuerdos en ese entonces entre las naciones luego de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial que dieron inicio a todo esto.
Sí, muy importante, Oriana, lo que me comentas. Y bueno, es importante, digamos, mirar la historia del derecho internacional un poco más atrás. Digamos, la costumbre internacional ha sido una fuente y es reconocida como una fuente del derecho internacional, porque si revisamos en la humanidad, los pactos escritos son pactos relativamente recientes. Uh-huh. Digamos, tenemos que mirar la historia de la humanidad, incluso lo que implicó la invasión de nuestros pueblos, lo que mal llamaron descubrimiento, como un momento en que empieza a interconectarse el mundo entero, y la humanidad es bastante joven en términos de su derecho internacional moderno, que surge a partir de la Carta de las Naciones Unidas, como tú has señalado, después de la Segunda Guerra Mundial, pero habría que retrotraernos también a lo que fue la Guerra de 30 años en Europa y, bueno, la Paz de Westfalia hacia los 1600, mediados de 1600, que dieron origen a un primer concepto, que era el concepto de soberanía. Los países estaban en guerra permanente a ver quién dominaba a quién en Europa. Entre otras cosas, parte de los conflictos se decía que era por razones religiosas, pero de fondo habían relaciones de poder que estaban en juego.
Por la fuerza también.
Correcto, y esas guerras trajeron tantas muertes a Europa que llevaron a concebir dos conceptos fundamentales que surgen a partir de allí. El de soberanía, ¿verdad?, que implica además la definición de las fronteras, y el del equilibrio entre los países. Y empezó a surgir una visión de respeto de las soberanías y de los países, que a partir de allí, bueno, y a continuación, posteriormente, en la costumbre internacional y ya con el derecho moderno, se va, digamos, definiendo de una manera más rígida, más fuerte, como un principio esencial, el de la soberanía y el equilibrio entre los países. Hay que reconocer también, como tú lo has dicho, que un punto importante también de la construcción del derecho internacional moderno, el que es hoy vigente en el mundo, se da precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí tenemos que ver algo, Oriana, que es muy importante, y pueblo de Venezuela. El derecho internacional surge esencialmente después de guerras muy cruentas, después de el Holocausto y todas esas imágenes tan terribles del asesinato, no solo de judíos, de negros, de comunistas, de homosexuales, todo lo que fue perseguido por Hitler. Y bueno, es a partir de esas guerras tan cruentas que surge el derecho internacional con un elemento esencial: uno, soberanía, 2, respeto entre las naciones, ¿sí? Que es para construir el equilibrio, pues, ¿no? Que el principio de igualdad entre las naciones. Y empieza a surgir un orden internacional que crea por primera vez, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la primera organización de las Naciones Unidas. Es decir, una organización que por primera vez agrupa a todas las naciones del mundo. Esto no podía ocurrir antes del 1500, que ni siquiera teníamos contacto, digamos, permanente y comunicación entre los distintos continentes, digámoslo así, o por lo menos entre nuestro hemisferio y el otro hemisferio, que constituía prácticamente el mundo occidental, pero también el asiático, otras naciones. Entonces, este fenómeno, en la medida que va avanzando, digamos, la globalización como fenómeno de desarrollo de la tecnología, revolución industrial y más modernamente la comunicación que permitió la interconexión entre las naciones, los pueblos también, empieza a surgir un derecho internacional moderno, que es un derecho internacional que crea por primera vez un órgano, una institución internacional central, que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Hay unos elementos, digamos, que hemos cuestionado sobre la ONU, alguna falta de democracia sobre ese organismo y se han pedido algunas reformas, pero nadie ha desconocido nunca que es un elemento esencial de la vida del derecho internacional moderno y tiene un elemento, digamos, tiene un principio fundamental. La ONU se crea para promover la paz en el mundo. Digamos, el mundo ha generado el derecho internacional para rechazar la guerra y para promover las vías diplomáticas y los principios de la paz, de la solución pacífica de conflictos y de la justicia, porque incluso se empezaron a crear organismos internacionales de justicia como la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Penal Internacional, bueno, para que no sea la guerra el elemento que determina la relación entre las naciones. Hay que decir algo muy importante aquí, Oriana, que es que en la ONU, en la Carta de las Naciones Unidas, bueno, yo tengo aquí el instrumento para comentarlo, pero en la Carta de las Naciones Unidas, el principio que inspira fundamentalmente es la búsqueda de la paz y la igualdad entre las naciones. Eso está muy claramente establecido. Pero hay algo importante allí que muchos aquí conocen, que es que Estados Unidos es miembro del Consejo de Seguridad. Uh-huh. El Consejo de Seguridad de la ONU es, digamos, además de la Asamblea General, que es donde se reúnen los presidentes de todos los países o su representación, está un instrumento fundamental de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Es el órgano que recoge el poder de grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial que se erigieron como miembros permanentes del Consejo de Seguridad y son los encargados de velar por la paz mundial. Decía Eduardo Galeano, ¿no? Qué irónico, los países que producen más armas de guerra están encargados de proteger la paz mundial. Pero bueno, mal que bien ha sido un instrumento para establecer unos parámetros, unos límites y para evitar, bueno, grandes tragedias para la humanidad. Un miembro de ese Consejo Permanente es Estados Unidos, está China, está Rusia, está Francia, está Inglaterra, pero un miembro es Estados Unidos. Y es bien importante que un miembro de las Naciones Unidas está desconociendo completamente a la Organización de las Naciones Unidas en este momento. Y eso es un hecho muy peligroso porque está desconociendo la principal institucionalidad internacional, el derecho internacional y los mecanismos que se construyeron para promover la paz entre las naciones. Entonces es como decir, yo desconozco todo principio, toda regla, todo lo que ha creado la humanidad hasta la fecha para que exista la paz. Entonces, ¿cuál es mi principio? La guerra. Y no por casualidad, fíjate, cuando se crea la Carta de las Naciones Unidas, los ministerios de guerra empezaron a llamarse ministerios de defensa, por eso otro ministerio se llama Ministerio de Defensa. En Estados Unidos se llamaba de Departamento de Defensa, pero ellos le cambian el nombre y le ponen ahora Departamento de Guerra, como se llamaba antes de 1945, antes de que existieran las Naciones Unidas, porque están promoviendo el desconocimiento total. Y hay otra cosa importante, Oriana, en esta oportunidad que nos da aquí Alba Ciudad y tú en este espacio. Fíjate, cuando nosotros hablamos del derecho internacional, lo escribimos permanentemente, nos damos cuenta hoy día que los voceros del gobierno de los Estados Unidos en el ámbito internacional hoy no hablan de derecho internacional. Tienen rato que no mencionan esa palabra. Ellos dejaron de mencionarlo y ahora nos hablan de un orden en base a reglas. ¿Cuál es el orden en base a reglas? Entonces, si buscamos la doctrina del derecho internacional, antes pudo haber algunas menciones cuando se empezó a erigir el derecho internacional sobre la necesidad de un orden en base a reglas. Pero no es en el derecho internacional moderno, no es lo que rige las relaciones entre los países. Entonces, cuando tú dices, bueno, búscame un libro que hable del derecho de el orden en base a reglas. No, eso no está descrito. Nadie sabe cuáles son las reglas del orden en base a reglas. Yo he dicho, para tratar de explicarlo, Oriana, a nuestro pueblo y bueno, a la ciudadanía en general, que eso es como cuando un niño está jugando con un niño y el niño te dice, pasaste esa raya, perdiste. Oye, pero yo no sabía esa regla. No, él la inventa en el momento. El orden en base a reglas realmente, como lo está planteando Estados Unidos, desconociendo las Naciones Unidas, desconociendo la Carta de las Naciones Unidas, desconociendo la Convención de Viena, desconociendo los tratados más importantes que existen en el mundo, es realmente un orden en base a guerras. Es terrible lo que estamos presenciando como humanidad en este momento, porque yo me atrevo a decir que lo que estamos llamando hoy como supremacismo estadounidense, de la élite estadounidense, viene siendo un suprafascismo. Es una expresión de fascismo más radical que la que ha conocido hasta ahora la humanidad. Y puedo decir más radical porque cuando nosotros vimos el genocidio en Palestina, que lo hemos visto en vivo y directo, como si estuviésemos viendo una película del pasado, cómo ejecutaban en una plaza pública a un ser humano, ahora vemos en nuestras pequeñas pantallas, en nuestra pantalla chica, vemos cómo mutilan niños, asesinan niños, más de 20.000 niños asesinados en ese genocidio. Ese genocidio no solo mató niños y mató mujeres y mató hombres, como ha ocurrido en pocas invasiones y genocidios en el mundo. Incluso uno ve las imágenes de Hitler y su enfoque era fundamentalmente eliminar a los adultos, a los hombres y mujeres. Incluso muchos niños los sacaron y los enviaron a otras partes. Pero este genocidio se centró en asesinar a los niños, pero no solo eso, arrasó ciudades enteras. Y Trump, por ejemplo, publica una imagen creada por IA, donde se van a crear allí, donde están enterrados y sepultados todavía los cadáveres de esos niños, publica la creación de resort para el disfrute de las élites mundiales. Es una perversidad que para nosotros, incluso como seres humanos que no tenemos el odio como centro, que creemos en la paz, se nos hace difícil imaginar que un ser humano pueda llegar a esas dimensiones de odio y de, vamos a decir, de actitud de violencia y de crimen como el que está expresando hoy una élite del mundo. Y esa élite del mundo, hay que decirlo también, está acompañada de las redes sociales. Cuando Trump asumió el gobierno, los dueños de las redes sociales, que hay que insistir en ello, es una élite blanca, masculina, con mucho dinero, poderosa. Es decir, no hay ningún hombre pobre que sea dueño de una red social, no hay ninguna mujer dueña de una red social, no hay ningún hombre negro o un hombre aborigen de cualquier pueblo nuestro que sea dueño de una red social. Es la élite norteamericana dueña de esas redes sociales que imponen a todo Occidente y a los influidos por Occidente de unas narrativas criminales muy peligrosas para la humanidad. Nadie que sepa de derecho, Oriana, absolutamente nadie que sepa un poquito de derecho, ningún gobernante de un país puede estar inconsciente de la grave amenaza que vive hoy la humanidad. Te lo voy a tratar de resumir en esta oportunidad que me está dando Alba Ciudad, con un artículo que es uno de los de mayores trascendencia porque es un principio esencial, que es el artículo 26 de la Convención de Viena. Ese artículo nos dice claramente, nos habla del Pacta Sunt Servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ella de buena fe. Es decir, Estados Unidos debe cumplir el derecho internacional y todo lo que él se ha obligado. Él se hizo parte de las Naciones Unidas, ¿ves? Él se hizo parte de los tratados internacionales de derechos humanos. Fue una mujer, esposa de un presidente norteamericano, una de las líderes que promovió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahora desconocen todos esos pactos de mala fe, de muy mala fe, y sobre esto podemos hablar más adelante si nos los permite el tiempo acá en este programa.
Claro, ahora con todo este, con la introducción de la situación, de exponer cómo Estados Unidos de alguna manera se muestra que aprovechó su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU y que ahora está violando las mismas reglas que habrá ayudado a colocar para que se pudiese asegurar la paz en los demás países, ahora las desconoce y arma un orden que solo ellos entienden y de que vamos a hablar en la segunda parte del programa, porque ahora vamos a ir a refrescar con música para volver con más de esta entrevista sobre el derecho internacional.
Gracias.
Thank you.
ya estamos de vuelta en este programa especial en Alba Ciudad 96.3 FM junto al Departamento de Prensa, en presencia del doctor Silio Sánchez Serpa, abogado, que nos explica sobre la situación del secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y cómo esta acción viola diversos tratados internacionales. Doctor, explíquenos brevemente qué tratados internacionales viola el secuestro del presidente y cómo esto pone en peligro la soberanía de Venezuela.
Sí, en primer lugar, bueno, hay que concebir que este secuestro y esta acción atroz del bombardeo a una capital latinoamericana, exacto, que es por primera vez en la historia de Latinoamérica, además que tiene tratados que están siendo violentados, que nos declaran como una zona de paz, ¿verdad? Que tiene tratados y acuerdos internacionales como los acuerdos de la CELAC, que nos declaran una zona de paz. Violenta todos estos tratados que son regionales, pero violenta también todo el orden jurídico internacional, comenzando por el instrumento más importante que hablábamos antes del corte, que es precisamente la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas establece que la solución de los problemas entre los países son de manera pacífica. Pero además aquí hay mucho más, porque aquí podríamos hablar, por ejemplo, del Estatuto de Roma y de los delitos internacionales. Una acción de agresión contra un país violenta directamente un principio esencial que está establecido en el artículo 2 de numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que es la agresión que vivió Venezuela, una agresión militar plenamente injustificada.
Sin provocación, exacto.
Sin provocación, que nosotros no hemos lanzado pero ni una piedra, pero ni siquiera hemos escupido un vidrio de la embajada de los Estados Unidos. Hemos sido extremadamente respetuosos. No hay ninguna razón para que pueda esgrimir Estados Unidos para agredirnos. Pero además violenta, por supuesto, o está parametrizado en los delitos que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que bueno, que establece lo que son crímenes precisamente como los que estamos viviendo nosotros, crímenes de agresión contra países que son soberanos. Violenta el principio de la soberanía que está establecido también en la Carta de las Naciones Unidas, la igualdad entre los estados, el respeto a la soberanía de los estados. Violenta la Convención de Viena, que lo mencionaba en el punto anterior, el artículo 26, que establece el Pacta Sunt Servanda, que es un principio esencial de todo el derecho internacional. Si nosotros somos parte de un pacto de la Organización de las Naciones Unidas y tenemos un conflicto, debemos resolverlo por vías pacíficas. Si se agotan las vías pacíficas, pues uno pudiera pensar, bueno, agotó las vías pacíficas. ¿Cuáles vías pacíficas agotó Estados Unidos? Ninguna. Pero además aquí hay algo muy importante, lo decía una compañera hace poco en un podcast que hicimos del programa de estudios jurídicos. Decía, mira, aquí hubo una simulación de hecho punible. Dijeron que el presidente de Venezuela está involucrado en narcotráfico, es decir, yo simulo que existe un delito, un hecho punible, y luego, ya no es narcotráfico, sino que Venezuela nos robó el petróleo y las tierras, ¿no? O sea, como dijo por ahí alguien en un X, dijo, lo difícil no fue robárselo, lo difícil fue, sin que se dieran cuenta, esconderlo de nuevo debajo de la faja petrolífica del Orinoco. O sea, es un hecho aberrante que Estados Unidos diga que le robamos el petróleo o que tierras de Venezuela le corresponden. No hay ningún hecho histórico que sustente una afirmación de ese tipo. Entonces, bueno, también hay una agresión contra la verdad, evidentemente.
Es pero estamos hablando de justificarlo con una prevención, con algo que pudo haber ocurrido, y después cambiar como el motivo de eso que pudo haber ocurrido.
Correcto, así mismo. Pero incluso, fíjate, si Estados Unidos hubiese tenido una pretensión real de que Venezuela le robó su petróleo, hubiese acudido a la Corte Internacional de Justicia y dice, mira, yo tengo una denuncia legítima de que Venezuela me robó petróleo y me robó tierra. Tuviese una reclamación como la que históricamente hemos tenido nosotros sobre la Guyana, ¿me explico? Nuestra Guayana Esequiba. ¿Por qué? Porque nosotros históricamente defendemos y asumimos los instrumentos internacionales y estamos comprometidos con la ONU y cumplimos con el Pacta Sunt Servanda y cumplimos con los principios esenciales del derecho internacional y con los principios que inspiran la ONU. Pero lo que estamos viviendo, nosotros podemos decir también que se violaron todos los derechos humanos. Aquí se asesinó gente. Nosotros estamos aquí en un estado de conmoción formalmente establecido porque lo dejó el presidente Nicolás Maduro, pero también se violó la vida, se violentó los derechos humanos de personas que fueron asesinadas brutalmente con una acción de unas dimensiones que mucha gente fuera no imagina. O sea, ellos están viendo esto desde fuera, pero nosotros estamos viviendo la conmoción real. Aquí hay gente que escucha un ruido y piensa que puede estar siendo bombardeados, niños que están viviendo una situación dramática, que no nos queremos imaginar cómo lo viven los niños palestinos, más de 20.000 niños asesinados y todos los que están son víctimas de esa tragedia, ¿verdad? Pero son parte de las lesiones gravísimas que estamos viviendo nosotros, además del secuestro de un presidente formalmente electo, un presidente constitucional de un país que está reconocido internacionalmente por las naciones, porque el mismo Estados Unidos lo reconoce como presidente en muchísimos actos. Y bueno, se hace una violación flagrante de la inmunidad del presidente. Es muy importante leer la declaración del presidente Nicolás Maduro y, entre otras cosas, miren, rescatar la dignidad, la valentía y la altivez del presidente Nicolás Maduro. Nosotros sabemos en Venezuela, todos sabemos que el presidente no es narcotraficante ni tiene nada que ver con el narcotráfico y muy por el contrario, ha sido un líder promotor de la lucha contra el narcotráfico con grandes éxitos, tanto que Venezuela es reconocida internacionalmente por su lucha contra el narcotráfico. Entonces, es un absurdo, porque si vamos al caso Ecuador, es realmente el país por donde sale la mayor parte del narcotráfico en América Latina, y Estados Unidos es socio de Ecuador y Marco Rubio va para allá y desde Ecuador dice que no le importa la ONU. O sea, es una locura. Y también libera Trump en Estados Unidos a un narcotráfico, un expresidente de Honduras, narcotraficante, reconocido con muchas pruebas, y lo libera en este momento cuando dice que está luchando contra el narcotráfico y no hay capos capturados en Estados Unidos. Es una locura, es una aberración profunda. Pero hay que recordar las declaraciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, su altivez, las señas que ha enviado, la postura de dignidad. Hay que ver, vean las imágenes cuando capturan un capo, esos hombres van cara abajo, van cabizbajo, van derrotados. Nicolás Maduro es un hombre que ha representado en medio de una tragedia una posición de dignidad y de valentía que nos invita, por favor, a los seres humanos que se han dejado engañar por las redes sociales y por el suprafascismo que desarrollan las élites de esas redes sociales, que nos han llevado a, bueno, a tratar de pervertir, a estigmatizar al presidente Nicolás Maduro, estigmatizarlo también de bruto, aquí le dijeron maburro y cantidad de cosas, pero bueno, vean lo que hace nuestro presidente digno, la dignidad, la fortaleza, que ojalá que alguno, bueno, yo no imagino que alguna de las personas que hablan tanto de Nicolás Maduro tengan la dignidad y la fortaleza de este ser humano para resistir esto y para llegar al tribunal y decir, en el tribunal, declarar: sí, soy Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Fui secuestrado el 3 de enero por una intervención militar estadounidense, con sus nombres perfectos, pero además dice: me considero prisionero de guerra, me acojo a los convenios de Ginebra y de Viena, fui capturado en mi hogar en Venezuela. Soy Nicolás Maduro, soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente y el presidente constitucional de mi país. Más resumido, porque no lo iban a dejar hablar mucho, es más, luego le reclaman, le dijeron: no, solo tu nombre, no, solo tu nombre, la aprovechó para decir y además acogerse a los convenios que lo protegen en su inmunidad como presidente de un estado. ¿Qué otro presidente de un país del mundo es sacado de su casa de esta forma por una potencia extranjera? Hemos escuchado golpes de estado financiados por la CIA, pero son operaciones encubiertas, pero de manera abierta, como se está haciendo ahorita. Es un hecho descarado de violación de todo el derecho internacional, muy perverso, pero que además no somete a lo que yo insisto, es un orden en base a guerras. Estados Unidos quiere promover internacionalmente en el mundo un orden en base a guerras, a genocidios de los más terribles. La forma en que asesinaron a los latinoamericanos, que dijeron que eran venezolanos también, no sé si recuerdas, hablando de las narrativas falsas, dijeron que eran venezolanos que estaban ellos atacando las embarcaciones en el mar Caribe. Resulta que la mayoría fueron en el mar Pacífico y no en el Caribe, y resulta que la mayoría de los que hasta ahora han mostrado son ecuatorianos, son trinitarios, son colombianos, y hasta ahora no conocemos venezolanos ni vemos víctimas venezolanas. A lo mejor lo haya, no sabemos porque no han mostrado muestras, pero no han dado pruebas, pero lo que sí está claro es que no eran cargamentos que Venezuela estaba enviando para Estados Unidos. Es una falsedad terrible, pero a esos seres humanos, de diferentes naciones latinoamericanas, los asesinaron violando todos los derechos humanos desde la A hasta la Z. Por favor, agarren la Declaración Universal de los Derechos Humanos y léanse en la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, el derecho a un juicio justo. O sea, los exterminaron como si fuesen plagas. Ahora figúrate tú, y te resalto esto, Oriana, y a los oyentes de Alba Ciudad. Fíjate lo siguiente: en Estados Unidos asesinan ahorita a una mujer norteamericana de una manera terrible, porque el suprefascismo que ellos están desarrollando implica la persecución a venezolanos, ¿verdad?, que salieron de aquí, llamados por los Estados Unidos, convocados a abandonar el país, que se les dio facilidades para ingresar a Estados Unidos, y hoy día les dicen que son sacados de psiquiátrica y de cárcel. Y los venezolanos se comen las dos narrativas, algunos, unos pocos, pero los latinoamericanos, algunos, se comen las dos narrativas. ¿Cómo es eso? O estaban realmente apoyados por Estados Unidos para salir de Venezuela en su momento, en medio de las sanciones y de las medidas coercitivas, o son sacados de las cárceles, los manicomios. Los venezolanos sabemos quiénes son, por Dios, no dejemos que ofendan a nuestra gente, pero no solo lo ofendan, que le pongan cadenas como si fueran esclavos. Es una barbarie muy terrible, y asesinan a una norteamericana, una sola, y el escándalo que hace el pueblo de Estados Unidos es gigantesco. México. Saludo al pueblo de los Estados Unidos, su dignidad y su posición de combate. ¿Y dónde están los latinoamericanos moviéndose por los venezolanos, por los ecuatorianos, por los chilenos, por los peruanos, por los argentinos, por los paraguayos, por todos los latinoamericanos, hondureños, mexicanos, que están siendo perseguidos y de una manera terrible en Estados Unidos, como no se había concebido nunca antes? ¿Y dónde están cuando asesinan en el mar Caribe a muchos latinoamericanos, ecuatorianos, trinitarios, colombianos, y los asesinan violando todos los derechos humanos? Ya van más de 100 y no se levanta el pueblo latinoamericano, manipulado por unas redes. Y recordemos el pensamiento de Bolívar: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y los latinoamericanos están siendo llevados por las redes sociales a ser instrumentos ciegos de la propia destrucción de Latinoamérica y de un proceso de recolonización de Latinoamérica muy perverso que amenaza a toda la humanidad hoy.
Y justamente en esa nota, desde el efecto que tiene sobre la ciudadanía y todo lo que ha ocurrido y lo que puede hacer uno y cómo se puede defender ante esta situación, vamos a identificar la emisora para volver con más y conocer más sobre ahora qué implica esto sobre el destino político y cómo pueden la ciudadanía defenderse ante el secuestro del presidente. Y ya estamos de regreso en este programa especial del Departamento de Prensa de Galva Ciudad 96.3 FM, conversando sobre las violaciones de los tratados internacionales en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, aquí con el doctor Cilio Sánchez Serpa, abogado, quien nos está explicando todos los detalles legales y cómo esto nos afecta como país. Estábamos hablando, dejamos la primera parte conversando sobre cómo esto afecta a la ciudadanía, a las poblaciones de los países que pueden pasar por cosas similares, y ahora en nuestro caso que estamos pasando por un secuestro, casi una anulación del poder máximo del país. Entonces, ¿en qué medida una intervención extranjera como esta para capturar a un líder activo viola el derecho de la ciudadanía a decidir su propio destino político, a decidir quién gobierna?
Sí, de hecho, bueno, viola la esencia misma de ser ciudadano, el sentido de ser república, la independencia, porque, bueno, digamos, si Estados Unidos establece, como lo ha dicho, intenta establecer un gobierno directo sobre nuestro país, como lo han dicho abierta y descaradamente, bueno, estamos hablando de la pérdida total de la posibilidad de que exista una ciudadanía, de hecho, venezolana. Es la esencia misma del ser ciudadano. Y además, un poco como tú lo has planteado, digamos, en tu pregunta, esto amenaza a todas las naciones de América Latina y el Caribe y del mundo. Groenlandia, que no es América Latina, está siendo amenazada en este momento. México, Cuba, ferozmente amenazada.
Groenlandia se reiteró porque hace tiempo fue ya lo noticia. Había dicho.
Y Canadá diluyó, dijo que iba a ser el Estado volvió. 51, correcto. Sí. Es una cosa demasiado perversa y por eso es muy importante que entendamos que no es solamente una agresión a Venezuela, sino a todo el derecho internacional que está hecho para la paz y retrotraer a la humanidad a la situación de guerra, a un orden en base a guerras. Es una cosa realmente peligrosa para la humanidad. Y nos toca a nosotros otra vez, Venezuela, ser, digamos, punta de lanza en la lucha contra el imperialismo, porque nos tocó en una oportunidad con Bolívar ser la lucha contra el imperialismo español en un momento de su decadencia también, y este es un momento de decadencia del imperio norteamericano. No es que uno desee eso, digamos, es porque nosotros deseábamos que ellos se cayeran. El imperialismo, sus propias formas de desarrollo y la realidad mundial con el surgimiento de nuevas potencias como China, como Rusia, ha determinado que ya el mundo no está bajo la hegemonía total de Estados Unidos. Estados Unidos definió cuál era la moneda internacional, que era una moneda local, local de Estados Unidos y se convirtió en la moneda de intercambio internacional. No es que es una moneda que hizo la ONU o algún organismo internacional. El inglés es el idioma más extendido en el mundo para comunicarse cuando sales del país, porque fue la hegemonía total.
Claro, pero en su momento fue el latín, que no era más fácil, y después el francés, y ahora bueno.
Sí, pero en este momento, digamos, venimos de vivir esa hegemonía. Lo que es indiscutible es que esa hegemonía está cayendo, está terminando. No porque lo deseemos nosotros, insisto, es porque es una realidad. Y como realidad, esa realidad es preocupante. Yo he dicho en algún momento, porque nosotros somos seres humanos verdaderamente pacíficos, con un corazón bolivariano, libertario, amoroso de los pueblos. Cuando Estados Unidos viva su crisis más profunda, porque la va a vivir, nosotros vamos a estar allí como venezolanos para ayudarlos. Y allá están parte de nuestras familias también, porque somos pueblos latinoamericanos que muchos han migrado. La familia latinoamericana ha migrado por el sueño americano hacia Estados Unidos. Estados Unidos promovió ese sueño americano y esa migración históricamente. Ahora, hay algo muy importante para defender nuestra ciudadanía y nuestro país. Venezuela está actuando con mucha coherencia, con una coherencia que ellos no podían ni esperar ni imaginar. Aquí no se ha fracturado, pero ni un centímetro, ni un milímetro, la Fuerza Armada Nacional. No es visible para nadie. Podrá haber alguna fractura mínima, quizás, quién sabe, pero no, la unidad nacional de las fuerzas militares es visible a los ojos de todo el mundo. La unidad del gobierno nacional y la coherencia total del gobierno nacional. Pero además es un marco totalmente constitucional. No es que inventamos, mira, vamos a hacer tal cosa. No, la sala constitucional actuó inmediatamente, la institucionalidad actuó inmediatamente, actuó la sala constitucional en una ponencia conjunta, unánime, de todos los magistrados de la sala constitucional, y declaran, bueno, que es un hecho sin precedentes el secuestro de un presidente, y que eso no estaba en la Constitución. Era imposible prever, dentro de los supuestos de falta temporal o absoluta, que un presidente pudiera ser secuestrado por una potencia extranjera. Es que eso no ha pasado.
Claro, es por, o sea, enfermedad, por muerte, inhabilitación, claro, es que, pero nunca por secuestro.
Claro, eso es una cosa, no, una invasión que genera una, o sea, es un supuesto que no estaba previsto, pero la sala constitucional estableció que se procede sobre la base de lo establecido en la Constitución, y que sea Delcy Rodríguez, como corresponde constitucionalmente, como vicepresidenta, quien asuma la presidencia encargada de la República. Y eso es una continuidad institucional que ellos no podían imaginar, pero además en el marco de la ley, de la Constitución, pero también tenemos una ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que establece los procedimientos, que establece los mecanismos, y tenemos también un decreto de conmoción que redactó el propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, un presidente en funciones, ¿vale? Porque además es un presidente que estaba claro de que estaba arriesgando su vida al defender nuestra patria, los intereses más oscuros, más perversos, los que se quieren llevar todo el petróleo, que quieren apoderarse de estas tierras, que no les importa asesinar a latinoamericanos como sea, ni a quien sea, porque algunos creen que es que ellos se van a sentar en la mesa con esa élite. No, esa élite no les importa en lo absoluto nuestros pueblos, los ven como cucarachas o menos que una cucaracha, no les importa aplastarlos, pisarlos, destruirlos, masacrarlos, no les importa nuestro dolor, no tienen capacidad sensible de percibir, de empatía, de sentir lo que sienten nuestros pueblos. Eso tenemos que entenderlo. La élite norteamericana ha sido responsable de hacer asesinato de negros ahorcados, y lo disfrutaban. O sea, hay expresiones de un fascismo colectivo en Estados Unidos que yo hoy día digo que es expresión del suprafascismo. Los que acabaron con casi todos los Pieles Rojas, que no les importó nada a los que allí estaban, porque son élites que tienen la convicción supremacista de que ellos son las élites que valen como únicos seres humanos dominantes en el mundo. Y eso es un peligro para toda la humanidad, porque ahora, hoy día están haciendo cosas realmente aberrantes.
Ahora que mencionamos lo de la presidenta encargada, y que todo se ha hecho de una manera constitucional, que de hecho el día que pasó eso yo fui a la Constitución como para chequear qué se hace ahora que secuestra a un presidente, y en efecto esto no estaba contemplado en la ley. Pero también está contemplado que esta cargo de presidencia encargada tiene una duración limitada. Entonces, ¿qué sucedería después de eso, y cómo va a quedar entonces nuestro poder ciudadano en elegir quién sucede?
Fíjate que no es exactamente así. ¿Por qué? Porque es que realmente lo que ocurrió no se enmarca en ninguno de los artículos, y la sala lo explica en la ponencia. No se enmarca exactamente en ninguno de los artículos, porque no puedes decir que hay una falta absoluta ni temporal. No,
claro,
está en los supuestos.
Él está solo que no está.
Correcto. Aquí. Entonces, se considera que sigue siendo incluso el presidente, claro, que está contenido no por su propia voluntad en otro país, exacto, ¿verdad? Está retenido y sigue siendo nuestro presidente de la República. Y establece una medida cautelar. Y explico esto rápidamente. Cuando tú estás en un procedimiento jurídico, hay una decisión final que decide sobre el fondo del asunto. Okay. Pero en el transcurso del procedimiento existen medidas cautelares. Son medidas que se dan en el transcurso del proceso, pero que no deciden el fondo del asunto. Okay. Por ejemplo, supongamos un delito X de homicidio, y en el delito de homicidio, o un delito, pongamos que un robo, y en el camino, cuando está en la investigación, la persona dice, mira, yo puedo demostrar que yo digamos, yo pido ser juzgado en libertad. Y entonces denme una cautelar y yo me presento cada mes. Ustedes han escuchado la medida cautelar. No, esta persona se presenta todos los meses, okay, porque así tiene una medida cautelar. Él no ha terminado el juicio. No se sabe, claro, si es culpable o no del delito de robo, de lo que le hayan acusado. Y el fondo del asunto no se ha decidido. Todavía el fondo del asunto no está decidido. Lo que está decidido es que en medio de esta situación completamente extraordinaria, inimaginable, que no podría estar planteada en nuestra Constitución, porque a nadie se le va a ocurrir que Estados Unidos va a violentar todo el derecho internacional y la soberanía de los estados y los principios esenciales que la humanidad ha construido hasta la fecha, ¿verdad? Rompiendo toda ética política, incluso y diplomática, y que entonces va a llevarnos a esta circunstancia. Entonces la sala dice, en esta situación extraordinaria, como medida cautelar, sin decidir el fondo del asunto, tiene la continuidad como presidenta encargada Delcy Eloína como presidente Rodríguez, como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. El tiempo no está definido, no es el parámetro exacto que establece, porque no se ha decidido el fondo del asunto. No se dijo, mira, sí, es conforme a lo que establece el artículo 234, porque es una falta temporal o es una falta absoluta. No, es que no sabemos qué tipo de falta es. Es más, nosotros creemos que el presidente llega mañana, ¿verdad? O debe llegar en cualquier momento, que haya sindiéresis, que haya alguna manera coherencia con el derecho internacional, con respecto a los derechos humanos y con respecto a la inmunidad de un presidente de un estado, como la tienen todos los presidentes del mundo. Entonces, digamos, la decisión de fondo no se tomó y esta medida cautelar no aparece, no define parámetros temporales hasta la fecha.
Ok, y en esa, ahora que es una medida cautelar, porque es una situación justamente sin precedentes, hay una gran incertidumbre y digamos que muchas personas que sienten que es un punto de no retorno, porque todos deseamos que el presidente venga y retome todo como si no hubiese pasado nada, pero sabemos que no es así. Entonces, ¿hay algún mecanismo o estrategia o qué se viene para evitar que se pueda, o sea, para garantizar la supervivencia y la legitimidad sin recurrir a la fuerza militar, que es lo que no se quiere? Lo que vivimos el 3 de enero no lo queremos vivir más nunca.
Fíjate, tú estás diciendo algo que es razonable y que pensamos mucho en un primer momento. Bueno, no es fácil que vuelva el presidente.
Claro.
Pero en realidad, la realidad es que hay altísimas probabilidades de que vuelva. Ojo, uno no tiene definido el destino de la realidad y de la humanidad. Exacto. Pero hay altísimas probabilidades, porque es que realmente la locura, que yo creo que está enmarcada más bien como una especie de psicopatía que dirige, porque hay perversidad y hay incapacidad de tener sensibilidad por el otro ser humano. Sí. Y eso es una actitud, pero además hay plena racionalidad, ojo, no es que es un loco psicótico disociado que no conoce la realidad. Conoce la realidad, es inteligente, pero puede ser un asesino en serie, ¿me explico? Sí. Porque él no siente dolor por el otro. Y aquí hay un asesinato en serie de más de 100 personas en el Mar Caribe, más de 100 latinoamericanos. O sea, eso es asesinato en serie de la manera más brutal que nos podamos imaginar. No lo hace ningún otro país del mundo. España acaba de incautar una gran cantidad de drogas en el alta mar, y lo hizo capturando a la gente de la manera más normal, hermanos, con sentido de humanidad, con los principios del derecho que existen en nuestros países como derecho interno y el derecho internacional. Sí. Entonces hay que decir que la forma en que rompe esto los parámetros, pero también las grandes contradicciones que tiene el presidente Trump. La manera en que asesinaron a esta mujer en Estados Unidos generó un escándalo en Estados Unidos. Lamentablemente aquí no hay un escándalo con más de 100 latinoamericanos porque la gente está manipulada con las redes, pero en Estados Unidos hay conciencia y sensibilidad humana por su gente. Y ellos están ahorita haciendo grandísimas movilizaciones por el asesinato de una mujer con tiros en la cara. Una mujer con tres niños, carro, que solamente iba en su carro al lado del policía. Dicen que el policía estaba al frente. Vean las imágenes, están allí. Estaba al lado y le disparó del lado, uh-huh, con total impunidad. Es una cosa bárbara. Y el presidente de los Estados Unidos, lamentablemente lo decimos, porque es que nadie desea esto para la humanidad, ni para el pueblo de los Estados Unidos, ni para nuestro pueblo. Está cayendo en una situación de barbarie que lo está arrastrando unas grandes contradicciones. Miren, la forma en que el ICE y él ha enviado el ejército norteamericano a las gobernaciones, a las alcaldías de Estados Unidos, está causando una situación de presión que apunta a una guerra civil en los propios Estados Unidos. Entonces no es difícil, no es para nada difícil que nuestro presidente regrese, porque además el presidente de Francia, ¿vale?, el presidente de España, que no han sido aliados para nada de Venezuela, pero saben que lo que está haciendo Trump es una locura. Locura es que quiere además agarrar Groenlandia y a todos sus aliados históricos de Europa. Está entrando en contradicción con ellos y no le importa nada a la OTAN. Entonces, la barbarie a la que está introduciendo el presidente Trump en el mundo es poco sostenible, a menos que la humanidad permita que la barbarie crezca mucho. Y esto es como un monstruo voraz. un monstruo de mucha voracidad. Cuando tú tienes un monstruo voraz, ese monstruo va comiendo y va creciendo. Si tú dejas que el monstruo crezca, bueno, tendrás un Hitler de dimensiones mucho más poderosas, con armas nucleares, bueno, destruyendo lo que quiera a su paso y apoderándose de lo que quiera a su paso, hasta su propio país, como lo ha hecho, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a tener límites en esta humanidad. Confío plenamente que los seres humanos de bien son mayoría, que la conciencia de la humanidad que hemos alcanzado hasta la fecha será suficiente para poner límites a una atrocidad tan grande y que no tengamos, digamos, más desastres y un orden en base a guerra como quiere imponer Estados Unidos.
Y ahora, para finalizar nuestra conversación y todas estas explicaciones que sin duda alguna hacen falta para que las personas, teniendo la información, no vuelvan a repetir la historia o a caer en algún error, entonces un mensaje final para nuestros radioescuchas y para no indicar, porque es impredecible lo que nos va a tocar ahora, pero sí un mensaje para reconfortar a las personas y hacerles saber que estamos en lo correcto y que vamos haciendo todo lo posible para que el presidente vuelva.
Bien, nuestro país fue invadido, literalmente, con una agresión militar desproporcional, además, con armas, exhibiendo una superioridad armamentística increíble, con armas muy modernas, además. Vivimos lesiones muy profundas, o sea, hay gente que todavía, niños, que todavía escuchan un pequeño ruido y, bueno, se estremecen creyendo que puede ser una bomba porque lo vivieron de muy cerca, o el impacto quebró vidrios de su casa. Además de los seres humanos que murieron, venezolanos, venezolanas que murieron allí, cubanos, cubanas que murieron en este acto atroz de los Estados Unidos, y Venezuela ha demostrado una entereza profunda. Y hay que celebrar. Yo sí digo que hay que celebrar, digamos, el sentido de unidad nacional. O sea, hay que celebrar que no hubo nadie que saliera a celebrar. Eso hay que saber reconocerlo. Y debe enorgullecernos que en nuestro pueblo no haya la maldad, no haya el fascismo tan absurdo y tan brutal que sea capaz de legitimar acciones tan perversas y tan violatorias de todo el derecho internacional y de nuestro derecho interno, de nuestra soberanía, de lo más esencial que somos como venezolanos y como latinoamericanos. Entonces yo creo que esos son hechos de dignidad. La dignidad de nuestro presidente, los mensajes que envía con sus manos, de estoy bien, el mensaje de venceremos, altivez de nuestro presidente como hombre honesto que se declara, soy un hombre honesto, porque sabemos todos que no tiene nada que ver con el narcotráfico, son cosas que hay que celebrar. Venezuela es sin duda, se convirtió, como lo declaró Estados Unidos en algún momento, en una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Y no fue por lanzar una piedra contra la embajada siquiera, o un tiro contra algún norteamericano, o contra el país o su territorio. Fue precisamente porque Venezuela avanzó en alcanzar las metas del milenio desde que llegó Hugo Chávez, más rápido que casi todas las potencias económicas mundiales. Logramos superar el analfabetismo, logramos la plena inclusión en la educación básica y bachillerato, plena inclusión universitaria, que es un reto para todo el mundo, porque son nuestros jóvenes se van de aquí migrando y se van con un título de profesional bajo el brazo, gratuito, que no pueden tener en ningún otro país. Y algunos se regresan para que sus hijos estudien aquí, porque ya no les pueden brindar estudios. Venezuela creó la misión vivienda para que todos los venezolanos tuvieran vivienda, que bueno, que ha sido también bombardeada sistemáticamente con las medidas coercitivas unilaterales. Venezuela no es una amenaza por el mal, es una amenaza por el bien que hemos sido capaces de construir, creyendo en un proyecto de país que se atreva a presentar una alternativa al capitalismo, una alternativa a la visión voraz, a la visión del individualismo pervertido, perverso, que bueno, que no cree en el bienestar de todos, en la felicidad, en la máxima felicidad social, como diría Simón Bolívar. Tenemos total unidad nacional de nuestro gobierno, total institucionalidad en el marco de la Constitución, tenemos total, digamos, funcionamiento del Estado, pleno funcionamiento del Estado, cosa que no cualquier país pudo haber logrado tan fácil como lo logramos. Es un hecho de dignidad, de fortaleza, de grandeza del pueblo venezolano, y tenemos que apuntar a construir la máxima conciencia nacional a través de este tipo de programas como el que ustedes están haciendo, y la máxima unidad del pueblo venezolano para defender lo más sagrado que tenemos, nuestra soberanía, nuestra república, el ser venezolano, el ser venezolana, y la paz de nuestro pueblo, la paz y el bienestar de nuestro pueblo. En ese camino estamos marchando y en ese camino estoy seguro que venceremos.
Así es. Muchísimas gracias, doctor Silvio, por la entrevista del día de hoy. Así como lo acaba de decir, que nadie nos diga cómo ser venezolanos, somos nosotros los responsables de defender nuestro país y de, con trabajo y a través de la paz, hacer lo mejor para nuestra nación. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación de hoy, conversar con nosotros y darle todos estos detalles y explicaciones a nuestro público. Y bueno, seguiremos en contacto para seguir para el seguimiento de esta situación.
Muchas gracias a ti, Oriana, y muchas gracias a Alba Ciudad por este espacio.
Así es. Y con esta entrevista al doctor Silvio Sánchez, abogado, terminamos el programa especial del día de hoy del Departamento de Prensa. Les recordamos que si desea volver a escuchar la entrevista, les extendemos la invitación a visitar la sección de programas grabados de nuestra página web albaciudad.org. No nos podemos despedir sin antes recordarles que este programa especial llega a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Luis Mari Colón. En los controles nos acompañó Benito Palacios y quien estuvo con ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima, que tengan todos y todas feliz tarde.
Esto fue